Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Dice nuestro reloj que son las 11 y 7 minutos de la mañana y no tenemos por qué no creerle. Si hablamos de números, el reloj nunca dice una mentira, por lo menos el nuestro, que va con las señales horarias.
Este
va a rajatabla. Ahora, si hablamos de números en relación con Carlos Honorato y su reto de audiencia visual, ahí empezamos a tener dudas.
No, no. La ciencia es exacta.
Bueno.
Y los números no mienten.
Bueno.
Bueno, pueden contar mentirijillas, pero mentir...
No, no mienten.
Maquillan algunas realidades, pero en nuestro caso es un juego inocente. El reto, una sucesión de números hoy... entre los cuales, pues bueno, cuando va pasando uno a la siguiente fase, digamos, del 2 al 4, pues uno tiene que pensar, ¿qué operación puedo hacer? ¿Y del 4 al 10?
¿Ah?
¿Y del 10 a la interrogación? ¿Quién sabe? A lo mejor la clave está mirar el último.
Ah, bueno, si tú lo dices.
Que es un 82.
Bueno, si tú lo dices, es posible.
Posiblemente.
Vale.
Lo que tenemos que despejar es, digamos, la interrogante. El que está entre el 10 y el 82. Puede ser el 28, puede ser el 30 o puede ser el 34.
¿Y qué está diciendo el respetable a estas horas?
La opción menos votada a esta hora es la de 34.
Bueno.
Tiene el 20% de los votos. Y están empatadas la opción de 28 y de 30.
Bueno.
Con el 40% cada una.
No está mal.
Es el inicio.
Sí.
El calentamiento.
Es cuestión de utilizar operaciones matemáticas.
Sí.
Suma, resta, multiplicación y división, ¿no?
Simples,
vamos más allá, ¿no? Raíces cuadradas, integrales, quebrados. Todo eso no.
Las cuatro reglas.
Venga, perfecto. Pues si queréis jugar con nosotros, oye, se pasa un ratito ahí entretenido.
Sí.
Y además es un buen ejercicio mental.
Esto también viene bien.
Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de Twitter, y os vais a encontrar esa serie de números.
Sí.
Esa cadena de números, nada más abrirla, nada más entrar en la cuenta.
¿O lo encontráis?
Hacéis vuestros cálculos, decidís qué número sustituye a la interrogación. Tengo ahí un día hoy que se me traba la lengua.
Pero la lengua se me traba.
Se me traba todo. Bueno, ¿qué pueden ser? Repite las posibilidades.
28, 30 o 34.
Bueno, pues decidimos, votamos por el número que creemos que es el correcto.
Eso es.
Y ya está. Y
a la 1 menos 5, la
tranquilamente,
solución.
Esperamos a la solución.
Sí.
Muy bien. ¿Cómo llevamos las maletas?
Bien. Maletita ligera,
poca cosa.
He estado mirando temperatura, 24 grados ahora.
Bueno, entonces
no está
mal. Tengo que llevar una camisetita de felpa para ponerme con el taparrabos. Porque si no, 24 grados tampoco.
Y también
es
llevar
para...
un chubosquerito, que de vez en cuando cae.
¿Cae?
Sí, porque estamos en una zona ahí que cae de vez en cuando. Hombre, a ver, los animales se tienen que alimentar, tiene que haber verde, porque
bueno,
si no.
También es verdad.
Esto es así.
Cierto, mira, solo faltaba que después de lo que estamos pasando aquí te vas a Kenia y te caen encima los chuzos de punta que no caen aquí y que no esperas encontrar allí. Bueno, en fin.
Pues mira, este año lo que está pasando, en Italia inundaciones y aquí estamos con sequía.
Ya ves.
Esto es
esperando.
El mundo de ahora.
Al agua de mayo esta, que no...
Agua de mayo.
Que no.
Llegará
que no.
En junio.
Veremos a ver. Bueno, mientras no llegue en pleno agosto,
no,
el invierno.
Que no llegue.
Bueno, Carlos,
luego
pues
vuelvo.
De aquí un ratito vuelves y me cuentas.
Venga,
hasta
luego.
Ahora.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Un tiempo tampoco tan lejano en el que la trashumancia era lo más habitual. Los pastores cogían sus rebaños en época de primavera y buscaban pastos y tierras más frescas y hacia allí se iban para pasar los meses del verano. Es verdad que esta práctica se ha ido perdiendo poco a poco porque hoy en día, hombre, se puede alimentar al ganado con pienso cuando no hay hierba fresca. ¿Pero qué ocurre? Que es que entre la sequía por un lado y el aumento de los precios de los piensos, pues hay pastores que se lo están volviendo a pensar, a plantear y que incluso lo están haciendo. Es el caso de José Manuel Sánchez Miguel, que es un pastor ganadero de Huertas de Ánimas en Trujillo, estamos hablando de Extremadura, y que se ha puesto rumbo a los picos de Europa con todo su rebaño de 1.700 ovejas merinas. José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andamos?
Pues mira, vamos por la playa de Extremadura, dirección Almará, la central de Almará.
Oye, ¿cuánto tiempo tenéis previsto que dure ese viaje desde Trujillo hasta los picos de Europa?
40 días, 35-40 días.
Madre mía, y mientras tanto hay las 1.700 ovejas, todas hay que procurar que no se nos pierda ninguna, claro.
Que no se pierda, tenemos que estar atentos a los lados, a cuando hay un camino, que no se vayan por lado, para que vayamos siempre por la vereda.
¿Es la primera vez que realizas este viaje?
Sí, es la primera, es la primera vez.
Bueno, ¿cuántos años llevas siendo pastor?
Yo de pastor de siempre, luego... Con mi propia ganadería, 16 años.
Porque tienes 43, si no me...
43.
Si no me han engañado.
Sí.
Bueno, ¿y por qué este año te has planteado marcharte con tus ovejas a pasar el verano a un lugar, oye, que está a 40 días de distancia?
Pues por la sequía que está. Estamos todos con sequía y hay que subir para engordar a estos animales allá arriba, que coman todo lo que quieran.
Ya, y luego el precio de los piensos, me imagino,
los
¿no?
Los piensos están carísimos.
Está intratable, claro.
Y luego, y el subirlo andando es por el tema de los costes de los camiones, también, que están carísimos.
Bueno, es verdad que no es una situación buena la que os ha llevado a emprender este viaje, pero a mí me han contado, José Manuel, que tú en el fondo siempre has querido hacer la transhumancia con tus ovejas, que te hace ilusión.
Sí, siempre he querido, de pequeño tenía ese sueño y bueno, se está cumpliendo. Y que viniera mi padre todavía más.
Ah, o sea, que ¿con quién vas? Claro, porque tú solo con 1.700 ovejas eso no es factible, claro.
Solo no se puede, es imposible. Toda ayuda que venga es buena.
Ya.
Que la estoy teniendo entre familia y amigos.
Bueno.
Y un pastor que yo también.
Claro, en total, ¿cuántas personas?
Personas, vamos, 8.
Bueno, que no está mal, ¿eh?
Y luego vienen, cuando terminen de trabajar, los de aquí cercanos, y luego siempre salen algunos al encuentro en el camino.
Ya, bueno, 8 personas, os toca más de 170 ovejas por cabeza, que no está mal. Oye, ¿qué horario hacéis? ¿Cómo están transcurriendo vuestros días? ¿A qué hora os levantáis, por ejemplo?
Sobre las seis, y después ya empezamos a recoger tiendas, que es una tienda, colchones, en fin, y desayunamos.
¿Sí?
Y salimos sobre las 7, empezamos la marcha.
¿Y cuántas horas andando?
Hasta las 12, 1, depende cómo esté el día y el ganado que vaya aguantando, porque también el que manda es...
Hombre, claro, claro, claro.
Después comemos, ¿sí? Descansamos hasta las 5.
Sí.
Y desde las 5 hasta anochecer.
O sea,
y cogemos, cenamos.
Sí.
Y a dormir otra vez.
O sea, que tenéis una media de 7 u 8 horas al día.
Sí, de esto sí.
Uh-huh. Oye, pues es un tute bueno, porque además ya me dice, recogemos los colchones. Claro, dormiréis al raso la mayor parte de los días.
Al raso, sí. Casi todos los días, excepto el primer día que había en la caseta. Un parejo allí, que estaba limpia, que hay en sitios que está sucio, como los cordeles que están... Hay un sitio que ni se puede pasar.
Ya. Y luego, en los picos de Europa, ¿tenéis claro dónde os vais a establecer?
Sí, vamos a un puerto que se llama Hoyo de Cuesta Rasa,
sí.
Que está en Acevedo, en Riaño.
Sí. Y allí, ¿cómo
y allí
os va...?
Allí sí. Hay una caseta, ah. No tiene luz...
Vaya.
Y el agua está a 100, 150 metros, vaya por ella, acá hay una fuente.
Y así os vais a pasar el verano entero.
Así, el verano entero hasta el último de septiembre.
Madre mía, pues hombre, es una experiencia bonita, pero es una experiencia muy dura, ¿eh?
Sí, bonito, muy bonito, pero es duro también.
Ya.
Cosas como son.
Ahora ya estás empezando a verle las orejas al lobo y cruzo los dedos. Quiero decir, te hacía mucha ilusión, pero uno se pone en camino y dice, hombre, pues sí, me hacía ilusión, pero a lo mejor esto es mucho.
No, yo soy de para adelante y valiente, para adelante. No se puede uno venir abajo.
Oye, ¿siguen quedando muchos pastores en la zona de donde tú eres, en la zona de Trujillo y de Extremadura?
Cada día menos, el campo no lo quiere nadie.
Ya.
Es que es normal, si no las ayudas que dan y todo, la gente se anima, mucho papeleo y no puede ser,
ya.
Muchas exigencias.
Claro, luego tú, ¿qué haces con tus ovejas? ¿A qué las destinas? ¿A leche, a carne, a qué?
A leche y a venta de ganado merino, raza autóctona.
Sí.
Estoy en una asociación de ganado merino.
Bueno, porque todas tus ovejas son de esa raza, son merinas, ¿no?
De merina, están escritas en el libro genealógico.
Oye, ¿y la lana? Te lo digo porque hace poco estuve yo con un pastor de ovejas y me decía, oye, si queréis lana, llevárosla porque esto no hay manera de darle salida.
La lana merina vale dinero.
Claro, bueno, es que estamos hablando, claro, de una...
Son otro tipo de lana, ya. Se las clasifica, van su pesada y todo.
Ya. Bueno, pues hay que decir...
Eso, y sí. Luego se las escalza, se las lleva a lavar y se las escalza y todo. La han preparado y todo. Y eso lleva unos costes, pero a la larga pues, vale un dinero.
Ya. Bueno, pues oye, a lo mejor se la cojo.
Entonces... En lo que es la lana hoy en día, ¿eh?
Ya. Oye, queríamos hablar contigo porque nos ha parecido una aventura muy, muy interesante. Y a mí me das mucha envidia, ¿eh? No te creas. Ya me gustaría a mí hacer un viajecito... Como el que estáis haciendo vosotros.
Pues es fácil. Venga usted para acá y charlamos un rato por aquí, por el camino.
Bueno, hay que decir... Bueno, a mí que no me inviten mucho, que yo soy de las que voy, ¿eh? O sea, cuidado. Bueno, nos gusta mucho que esto que sí. Es patrimonio inmaterial de la humanidad, la transhumancia, se siga manteniendo. No nos gusta el motivo, en este caso, que es la sequía y el coste que tiene quedarse donde uno está, pero sí nos gusta, digamos, esto que forma parte de nuestra cultura y de una cultura ancestral. Así que te deseamos muchísima suerte, José Manuel. Que lleguéis a buen puerto. Además, hay que decir que estáis haciendo, mientras andáis, mientras vais, estáis haciendo una labor estupenda, porque las ovejas, una, ayudan a prevenir incendios, porque van comiendo la hierba,
van haciendo limpieza,
la maleza, y luego van abonando el campo, hombre.
Y luego van abonando y llevando semillas, transportando de un sitio a otro.
Claro que sí. En fin, ¿las conoces a todas, las ovejas, o no?
Sí, se conocen, sí.
¿Ah, sí? ¿Las diferencias unas de otras?
Se diferencian, aunque hay gente que dicen que son todas iguales, pero no son todas iguales.
Son todas iguales, vamos, a mí me parecen todas iguales. 1.700, no tendrán nombre todas, me imagino.
No, eso no, eso sería ya, vamos.
Vamos, sería de récord, claro que sí. Pero bueno, sabes perfectamente diferenciar, siempre habrá una que sea más traviesa, una más remolona.
Hay que se quedan atrás, pues esa, mira, la que se te queda atrás hay que intentar darla para adelante, la que va delantera, hay que sujetarla y así.
En fin, José Manuel Sánchez Miguel, pastor ganadero, pastor trashumante en estos momentos, que nos ha encantado hablar contigo. Muchísimas gracias, que tengáis un viaje estupendo, que paséis un buen verano y que, en fin, cuando emprendáis la vuelta de nuevo hasta Trujillo, volvemos a charlar, ¿te parece?
De acuerdo.
Un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde, a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y llega el momento de lo bueno, lo mejor, la sección que nos trae cada viernes Begoña Tormo, que está esplendorosa haciendo también las maletas. Yo me voy a Kenia dentro de un rato a través de la radio, pero tú...
No, yo me voy a México de verdad, de verdad, de la buena.
Por el amor de Dios.
En fin, ¿qué te voy a decir? No quiero hacer sangre.
Llevo una maleta. ¿Estás haciendo?
Perdona, llevo una maleta de 10 kilos, porque era un pastón, era un pastizal.
¿Ah, sí?
Sí, sí, pagar la otra maleta me salió tan pastizal... Digo, así total, en pareo y chanclas, ¿verdad? Eso no pesa.
Y lo
pesa.
Que falte, oye, que allí es civilización, quiero decir.
Totalmente.
Que te has dejado las chanclas.
Fortaseca habrá allí, ¿no?
Hombre, digo yo que habrá. Habrá un poco... yo lo metería en la maleta, por si acaso. Sí. Pero bien, que sí, que allí vas a encontrar de todo. Más problemas a tener a la hora de volver.
Ya, me va a dar mucha pena. Pero bueno, yo quiero dejarte entretenida.
Muy bien, venga.
Así que he decidido... pues que si quieres hacer un curso de cocina, pues darte alguna opción.
Pues mira, oye, no me parece mal hacer un curso.
¿A ti no te enseñó tu madre a cocinar algunas cosas?
Hombre.
A ver, yo sé que tú cocinas.
Claro.
O sea, que antes eso se pasaba. Iba a decir de padres a hijos, pero no. Antes se pasaba de madres a hijas.
A hijas, exactamente.
Porque lo de que los señores se metan en la cocina, que lo hacen muy bien, pero es relativamente mucho más nuevo. Y en Madrid tenemos muchas escuelas de cocina. Están, digamos, las profesionales, ¿no? Las que sirven, bueno, pues para convertirse en un profesional de la cocina. Tenemos la Escuela Nacional Superior de Hostelería, lo que todo el mundo conoce como la de la Casa de Campo. También tenemos el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. En la de la Casa de Campo, por cierto, se formaron cocineros estupendos como Chicote, como Pedro Subijana, como Arzá, como Mario Sandoval, o sea que tienen un nivel muy importante. Pero no vamos a hablar de los digamos de los grados o medios o superiores de formación, porque eso bueno, pues ya tiene que requiere una vocación importante, pero vamos a hablar de los cocinillas, de la gente que quiera pues aprender a cocinar o mejorar, y hay muchas opciones también, muchas opciones.
Yo los remojaré con una...
cabecita de ojera. Mira, voy a empezar por, venga, por lo alto. Por venga. Todo lo alto, Le Cordon Bleu, ¿sabes?
Toma ya, pues, ala, venga, Cordon Bleu,
sin miserias hemos venido a jugar. Bueno,
dos.
Pues, ¿tú sabes cómo empezó el Cordon Bleu?
No tengo ni empezó idea.
Empezó con una revista.
Ah, ¿sí?
Sí, sí, empezó con una revista que fundó una cocinera, una periodista, perdón, una periodista que se llama Marta Distel en 1895, hace ya una tirada de años. Sí, sí. Entonces, era una revista, a ver, te voy a decir algo así como Le Cuisinier Cordon Bleu, que significaba la cocinera Cordon Bleu. Y claro, para enganchar a las suscripciones, para que la gente se suscribiera, pues empezaron a hacer unos cursos de cocina y vieron que tenían tal éxito que al final, bueno, pues la tortilla, nunca mejor dicho, dio la vuelta y acabaron dedicándose más a lo que eran los cursos de cocina que a la revista en sí. Y ahora mismo, bueno, pues toda una institución internacional súper prestigiosa. Dicen que terminar allí un curso del Grand Diplôme, que es lo que te enseñan cocina y pastelería, porque puedes hacer los dos módulos por separado, pues es una garantía de tener un curro en un buen restaurante. Pero claro, es una pasta, porque ahora mismo, mira, lo he mirado yo en la página web antes de entrar por aquí, lo que valía 41.990 pavos.
No me viene bien este mes.
No, ¿verdad? Bueno, pues nada. Son 30 semanas de duración, para quien se lo esté pensando, pero luego hay otra cosita, hay cortos para
amateurs. Ah, bien, bien.
Hay cursos
al corto.
Venga. Pues mira, los hay de una sola sesión, que suelen durar unas 3 horas y que cuestan, dependiendo de la temática, entre 132 y 165 euros. Lo que pasa es que son cocinas profesionales, o sea, las instalaciones son de ensueño. El 8 de julio, por ejemplo, si te lo estás pensando, se celebra un monográfico sobre mi quid de chocolate.
¡Oh, por Dios!
Dirigido además a niños entre 8 y 13 años.
No,
lo que pasa es que van con el padre. Pues,
bueno.
Un niño. No tienes un niño. Hombre, el tuyo ya es muy grande.
No, pero que alguien me preste un niño.
Eso, alguien que le deje un niño entre 8 y 13 años a Eli del Valle, que le va a enseñar a hacer mi cuid de chocolate. Y ese es el precio por pareja. El adulto con el crío, 132 euros.
Está muy bien.
Y luego hay otros ya de varios días. Por ejemplo, hay uno que se va a hacer también entre el 24 y el 27 de julio, por las tardes, de ceviches peruanos.
Bueno.
Esos son 625 euros.
Un poquito me sube. Sí,
bueno,
sí, sí.
Pues mira, otra escuela privada. Esta tiene mucho menos tiempo de funcionamiento, pero bueno, ya se habla. Es Mom Culinary Institute, que está en la calle Serrano 95. Lo mismo, está orientada sobre todo a formar profesionales, igual que Le Cordon Bleu.
Sí.
Pero tiene también cursitos monográficos, los hay de arroces, de panes, en fin, se mete uno en la web
y puede ser.
Pero a mí me gusta mucho también Alambique. ¿Tú conoces Alambique?
No.
Pues esta es una institución en Madrid para la gente que nos gusta la cocina. Fue fundada en 1974, tiene ya también su historia, por Clara María González Amezua. Fue ganadora además del Premio Nacional de Gastronomía en el 83. Ahora está ahora mismo al frente una chica más joven, no sé desde cuántos años lleva, pero ya lleva unos cuantitos años al frente de Alambique, que es también tienda. Tiene cursos. Bueno, los cursos los tienes además a diario prácticamente.
Ah,
o sea,
muy bien.
Te puedes meter ahí y son mucho más económicos. Tienen, pues mira, este fin de semana, por ejemplo, van a tener un curso de tallín. Tallín, que sabes que es guisos, bueno, en la cazuela y por
lo
tanto el nombre.
Lo merezco
divinamente. ¿Sí? ¿Te da bien el tallín?
Muy bien.
Pues oye, a lo mejor te fichan. Para hacer ahí el tallín. Para quien no tenga esa habilidad, tallín. Hay otro de pescados, otro de arroces. La semana que viene van a hacer cursos de cocina japonesa, de cocina libanesa, de cocina persa, de pasta fresca, de cocina para novatos, en fin, que tienes para elegir. Son más o menos de 3 horas, la mayoría por la tarde, entre las 6:30 y las 9:30, porque es eso, está orientado
está
a gente pues eso, que tiene otras ocupaciones.
Sí.
Hay alguno también que sea por la mañana, entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, y como te decía, son mucho más económicos, 70, 75 euros, dependiendo de la temática, porque claro, el de pescado lógicamente va a ser más caro que el de arroces siempre,
sí,
¿no?
Claro.
Y además, si te pasas por ahí, para mí es una perdición, porque tienen todo tipo de cacharritos, de menaje de cocina, y además es que es una locura. O sea, entras, hay gente que le da por las papelerías, gente que le gustan las ferreterías. Bueno, pues a mí me encantan las tiendas de menaje de cocina y siempre pico. Tienen bonos regalo. Si quieres hacer, por ejemplo, un regalo a alguien que digas, yo qué sé, lo típico, ¿no? Que tienes un marido que se cree que hace los arroces maravillosamente y dices, mira, te voy a regalar un cursito de arroces para que aprendas alguna cosa.
Para que
cosa.
Vayas sabiendo lo que es bueno.
Para que vengas a por más.
Bien.
Pues eso también. Y en fin, que está muy bien. Y está la Plaza de la Encarnación, ahí cerquita del Palacio de Oriente.
Sí, muy bien.
En el número 2. Y otra escuela, esta en vez de tienda de homenaje y escuela, esta es escuela y librería. Lo mismo, empezó como librería, empezaron luego ya con los cursos, que se llama Apunto, que está en la calle Farmacia número 6. Además dan cursos de todo tipo, incluso algunos son online. También de sala, de food styling, esto que llaman ahora, pues para hacer publicidad. Es. Hombre, también los Instagramers y los influencers los usan. Pero antes en origen era para la gente que se dedicaba a temas publicitarios, pues para hacer fotografía culinaria. Y los monográficos que imparten tienen un precio que ronda los 60-65 euros.
Bueno,
duran 2 horas y media, asumible. 3 más o menos. Y pues lo mismo, para que te hagas una idea. Mañana van a impartir uno, por ejemplo, de cocina en crudo. Van a enseñar a hacer carpachos, ceviches, tartares. Y esta tarde van a dar uno sobre street food vegetariano. Van a preparar pues algunas comidas típicas callejeras de todos los países del mundo. Arancini de Italia, falafel, espanacopita, tortitas de camarones. Claro, como es vegetariano, le han quitado los camarones y le han puesto un romesco, pero está bien.
Te iba a decir yo lo del camarón un poco vegetariano, pero muy poco.
Aunque sean pequeñitos, son como bichitos, como si se te cuela un mojito casi en la masa.
Pues sí.
Bueno, y ahora te hablo de la última incorporación que además a mí es que me ha encantado porque se acaba de inaugurar y es la primera escuela, que además va a encantar esto a la gente que le guste la gastronomía japonesa, y tanto hablo de tanto profesionales, de gente que se dedique profesionalmente a la hostelería, a la restauración, como amateurs, porque está abierto a los dos públicos. Pero es que es una formación única, porque es la única que está avalada por el Ministerio de Agricultura y Pesca de Japón. ¿Qué te parece?
Hablando de algo muy serio.
Hombre,
claro,
muy serio.
Que
mira, te lo contaría yo, pero te lo iba a contar mucho peor que la culpable, entre comillas, de haber traído esta formación a España, que es Naomi Uemura, que es la propietaria, la directora de Uemura Academy. Así que como la tenemos aquí, yo creo que la deberíamos saludar.
Deberíamos saludarle, claro que sí. Buenos días, Naomi.
Buenos días, Eli. Buenos días, Begoña. Muchísimas gracias por tenerme en el programa y por hablar de tantos cursos maravillosos que estáis contando. Vengo con muchas ganas de contaros el proyecto de Uemura Academy, así que nada, disparad.
Bueno, no, directamente, ¿cuándo empezáis o cuándo habéis empezado, si ya lo habéis hecho?
Pues ya hemos empezado en el primer mes, que está de rodaje, y va a ser continuo. Vamos a estar continuamente terminando y empezando el curso a lo largo del año, porque se nos había ocurrido que mucha gente tenía problemas para poder incorporarse, entonces que se puede incorporar en cualquier momento. Y bueno, y ya os iré contando más cosas. Pero bueno, que bueno, esto nace de una necesidad que tuve yo y que vi y que identifiqué en más gente, el tema del Uemura Academy.
Antes de seguir con el Bronze Certification, que es de lo que vamos a hablar, que es esa titulación, digamos, que es la única que permite el Ministerio de Agricultura y Pesca de Japón fuera de Japón, yo quiero dar una explicación, porque claro, estamos oyendo a Naomi, que habla español como tú y como yo, Eli, incluso a lo mejor mejor que yo, porque yo voy para atrás como los cangrejos. Y es que
explique por qué.
Eso, cuéntanos, Naomi, porque tú, bueno, no es que tengas mucha capacidad para los idiomas, que también, pero es que tienes truco, ¿no?
Sí, claro, o sea, mi madre es japonesa y mi padre es español, y yo he vivido en Japón, en España, y bueno, pues mi idioma con el que he nacido y he crecido es el español. También, pues eso, también con el inglés, con el francés y con el japonés, pues me desenvuelvo bastante bien. Y me gusta mucho.
Bueno, voy a contar también un poquito de cosas porque ella es modesta, no lo va a contar, pero es que tiene un currículum, Naomi, que es espectacular, porque, bueno, primero es que ella empezó dedicada a otras historias de finanzas y tal, pero eso ya ni lo nombramos ni lo mencionamos. Pero mira, es la única hispano-japonesa que ha conseguido llegar a la final del Mundial de Cocina Japonesa, Wasoku World Challenge. Ha sido finalista en el Global Sushi Challenge 2015, que es el certamen internacional que selecciona a los mejores chefs especializados en sushi del mundo. Ha sido también finalista del concurso del mejor sushi chef de España, Nitamae Balfegó. Ella es Kilosake Shi, no sé si lo habré dicho bien, que es una especie de sumiller de sake,
sí,
Naomi.
Es Kiki Sake Shi, que es eso, sumiller de sake, que puede recomendar los sakes, hacer cartas, recomendando este vino que está elaborado con arroz, con agua y con hongo koi. Y nada, pues me encanta, me apasiona la cocina japonesa y como tú decías, vengo de otro mundo, o sea, todos tenemos a veces segundas vidas, ¿no?, profesionales, y yo soy una de ellas. Entonces, llevo 12 años de cabeza con la cocina japonesa y apasionada de explicarlo y de dar clases desde hace ya 4 años, 5 años, en el que ya empezaba a hacer clases de cocina, pero lo que me pasaba era que yo quería saber más, buscar todas las titulaciones y decir, a ver, ¿dónde encuentro en el mundo más titulaciones de cocina japonesa? Entonces di con esta y la hice. Entonces fui, gracias a que la hice, pues fui identificando y pensando en el cliente español o en la persona, en los españoles que quisieran hacer este examen, esta titulación, qué problemáticas veía yo para que la pudieran hacer. Entonces, en primer lugar, estaba todo en japonés y en inglés, o en japonés con inglés con subtítulos. No había soporte escrito. Entonces, todo eso lo traduje, esto es un proyecto de hace 3 años, lo traduje todo, empecé a contactar con la Japanese Culinary Academy de Japón, que es del Ministerio de Agricultura de Japón, y hice el examen, lo saqué, porque hay 3 niveles, el bronce, el plata y el oro, y fui ideando así poquito a poco, todo ha ido muy lento, todo ha ido pasito a paso, y ya este febrero firmé con ellos ya un acuerdo, se lo propuse, les pareció fenomenal, les dije, mira, ¿por qué no creo yo la academia, formo con la titulación vuestra, creando un contrato, el hecho de que pueda darlo yo presencialmente en español y con un soporte escrito, porque he traducido todos los textos y los tengo en un libro de texto que he preparado, que entregamos al alumno. Entonces les pareció muy buena idea porque realmente lo que quiere uno de los objetivos que tiene el Ministerio de Agricultura de Japón también es dar a conocer la cocina japonesa, la gastronomía, que se llama washoku, que además es patrimonio de la humanidad, y sobre todo también pues quieren, oye, pues vender productos importados de Japón, o sea, que se fomente también la compra. Y sobre todo también que haya un mayor conocimiento de la gastronomía japonesa.
Claro, fíjate, Naomi, que es verdad que los españoles cada vez nos vamos familiarizando más con la cocina japonesa, con la gastronomía japonesa, nos gusta mucho y ya hemos aprendido que esto va más allá del sushi, puro y duro, y que además tiene mucha importancia dentro de vuestra gastronomía, de la gastronomía que impartís, el corte. ¿Esto también lo enseñáis en vuestros cursos?
Sí. Hay una parte que es teórica y hay otra parte que es práctica. En la teórica, pues se ve un poco elaboraciones, recetas de todos los aderezos japoneses, cuáles son los ingredientes más importantes, qué tipos de cuchillos son los más importantes, cómo se corta, cómo se afila el cuchillo, y luego también lo que es la historia y la filosofía de la gastronomía japonesa, ¿no? Porque es eso, lo que estáis comentando del cordon bleu, hay unos estilos de corte de los vegetales, pues todo esto trasladado a la gastronomía japonesa tienen otra forma de cortarlo. A veces es el mismo resultado, pero es otra técnica distinta, ¿no? Y eso lo hacemos explicándolo con los cortes de vegetales y de pescados. Entonces, me parece muy interesante para la gente que esté interesada en aprender sobre cocina japonesa y sobre todo tener una base, ¿no?, de cultura gastronómica, porque estos son 3 niveles, ¿sabes? Del curso más bajo, pues no vas a salir siendo el mejor cocinero de cocina japonesa de España. Esto es el inicio, este es un paso, y además, sobre todo, para mí era muy importante. Entonces digo, seguro que encuentro a gente que para ellos también sea muy importante la oficialidad. Luego ya el contacto con Japón, ¿no? Porque esto ya te crea un vínculo. Hay muchos más organismos oficiales que apoyan la Japanese Culinary Academy. También está la oportunidad de participar en el Washoku World Challenge. Está todo unido, porque todos son organismos del Ministerio de Agricultura de Japón.
Naomi, te va a preguntar, quien esté pensando y dice, bueno, esto me va a quitar mucho tiempo, la verdad es que es un curso súper, súper intensivo, o sea, se da en bastante, relativamente poco tiempo.
Sí, es muy intensivo y está un poco pensado para los horarios que tenemos los cocineros. Normalmente solemos librar un domingo por la tarde, un lunes, un martes, entonces está pensado para hacerlo los lunes intensivos de 9 a 3. Uh-huh. Se haría en 2 meses, una semana sí, una semana no, un lunes sí, un lunes no. ¿Que no puedo el segundo lunes? Pues no pasa nada, me incorporo a la siguiente promoción. Entonces,
y por supuesto presencial, bien, porque como después del COVID todo era ya online, es presencial, allí lo tenéis en el restaurante Nuemura, en Sánchez Pacheco 84, ¿no? Es donde dais las clases.
Sí, exacto. Uh-huh. Se haría en nuestro local, en Sánchez Pacheco 84, presencial, porque hay cosas que las tienes que tocar, que las tienes que ver, que tienes que preguntar y que te las expliquen en el momento para poder entenderlo todo y además de forma más rápida y más fácil y disfrutarlo. Entonces, por ejemplo, todos los aderezos los vamos a preparar, vamos a tener la receta, lo vamos a probar, ¿no? Vamos a saber a qué sabe, ¿no? Realmente, y sobre todo con qué platos de cocina japonesa, que tú bien lo has dicho, no es solo sushi, con qué platos de cocina japonesa va este aderezo, con qué plato va este otro. Porque me parece la cocina japonesa algo que tú puedes incorporar a tu día a día, no es voy a comer japonés, es que a mí se me ocurrió ya varios años, se me ocurre un montón de cosas, como decir, pues mira, es que estos aderezos me sirven para mi día a día, para mi cocina, o me sirven para este restaurante que tengo que es francés, o este restaurante que es fusión, ¿sabes? Uh-huh. La incorporación de todos estos ingredientes, esto es una cultura que no te sirve únicamente para el restaurante japonés. De hecho, me ha pasado, no sé si os ha pasado, ir a restaurante y decir, Ana, esto lleva miso, o esto lleva soja, sí. Claro, es que ya está en el día a día de la gastronomía, creo
claro
yo.
Claro que sí. Oye, Naomi, que me encanta la pasión con la que hablas de tu escuela, de tu profesión, que se ve que es algo, en fin, que te vuelve loca. Oye, por último, ya habéis empezado a inaugurar los cursos. ¿Qué tipo de personas son las que en estos momentos los están haciendo? ¿Qué perfil de gente es la que se está apuntando a estos cursos?
Pues es súper amplio, ¿eh? Sí que está centrado en gente que aprecia la gastronomía japonesa, pero podemos encontrar desde cocineros de restaurantes japoneses, sí, cocineros de restaurantes fusión, clientes que tengo yo de los catering, de los cursos que he hecho, del restaurante, que siempre se apuntan a los cursos que hacemos porque les gusta, pero no son profesionales, pues eso también tenemos. Estudiantes también de cocina.
Ahora en mayo, además, para quien se apunte, hay como una promoción, vamos, que está un pelín más barato, ¿verdad?, en mayo.
Sí, exacto. O sea, en mayo, al apuntarse, en lugar de 1.200 serían 1.000 euros, sí, ¿vale? Digo que podéis hacer, se pueden hacer todas las veces las clases que se quieran durante un año, ¿vale? Fíjate. Y estamos trabajando con vegetales y con pescado, o sea, que quiero repetir la primera clase, pues la repito, digo, porque no me ha quedado bien claro. Entonces, por eso te digo que esa flexibilidad es la que damos, que esperamos que dé unos buenos resultados, porque luego, después de este curso, está también el examen. Y el examen lo hacemos por videoconferencia con Japón, con cocineros de Japón. Lo coordinamos todo, se hace aquí en el local y tiene también otro coste. Este mes también, en lugar de 350, son 300, ¿vale? Entonces, total, pues eso, hay un ahorro en el curso de 200 euros y de 50 euros en el examen.
Pues perfecto. Eso, para todos los cocineros fusión japoneses, cocineros españoles, como decía Naomi, que quieran. Pues oye, Naomi, ha sido un placer charlar contigo, además
claro
que
sí.
Da gusto irte.
Gracias por darme voz, Eli, Begoña, y eso, y básicamente el objetivo con el que he hecho esto es para aportar y seguir difundiendo sobre esta gastronomía y los productos japoneses que tanto nos pueden aportar y enriquecer, ¿no?, a nuestros conocimientos, si nos gusta la gastronomía.
Bueno, pues ahí nos encontramos, en tu restaurante, en Nuemura, o en tu escuela, que está en el mismo sitio, calle Sánchez Pacheco 84. Naomi, un placer, de verdad.
Un placer, de corazón. Muchas gracias.
¿Qué te digo? ¿Sayonara?
Un beso.
Por ejemplo.
Sayonara o Jane.
Ah, bueno.
Hasta luego.
Bueno, pues Jane o Sayonara Baby. Cualquiera de las dos cosas. Gracias, Naomi.
Gracias,
un beso.
Claro,
un beso. Hasta luego. Adiós. Toda mi vida me he vuelto loca con los anuncios de Teletienda de los cuchillos japoneses.
Sí,
esos cuchillos.
Sí, sí, que cortan
todo,
el tomate.
Tiras un pelo en el aire y baja y lo corta. Oh,
pues dan cursos también de cómo afilarlos, porque claro, ese es el truco.
Hombre,
y por supuesto,
perdona,
que el cuchillo sea bueno. Porque
hay técnicas.
Sí. Milenarias, te ha faltado decir.
Pero de verdad que a mí el rollo de afilar cuchillos me parece súper interesante.
Pues vete un día
allí con
Naomi.
Es una técnica.
Vete con Naomi un día.
Y hay piedras de afilar de distintos grados. Bueno, en fin.
Veo muy puesta, ¿eh?
Muy puesta. En casa tengo quien me afila los cuchillos. Es una afición como otra cualquiera.
Pues sí, y además, oye, por lo menos productiva.
Claro que sí. Begoña Tormo, de lo bueno a lo mejor, lo bien que te lo vas a pasar en
México.
Muy
bien, espero, espero.
No mandes mensajes, no mandes fotos, no. Me niego a morirme de la envidia. Y
tampoco voy a traer nada, porque ya te digo, llevo la maleta de 10 kilos.
Hombre, eso sí. No,
en el aeropuerto os compro un algo.
Venga, y luego lo envuelves con papel de allí. Vale, estupendo.
Buen fin,
Begoña,
a todos.
Buen viaje.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero por el Mediterráneo y el norte de Europa en Viajes El Corte Inglés con bebidas incluidas desde 899 euros. Además, con asistente de Viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Disfruta este verano navegando con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Tío, soy la Lola.
Lola, el musical, llega a Madrid. Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, el Real Madrid de baloncesto quiere seguir haciendo historia en la Final Four ante su eterno rival, el Barcelona. Desde las 7:30 te contamos la semifinal en el partido de la onda, en el 101.3 y 106 de la FM.
El rey de Europa, también en baloncesto, ya ha dejado claro que es capaz de todo. En el horizonte, levantar su 10º título.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
El próximo día 29 de este mismo mes, Maxi Martínez, actor que hemos visto en diferentes teatros de Madrid y que es también un fantástico crooner, va a dar un concierto en el EDP Gran Vía. Y Gloria Talavera, atención, ha conseguido colarse en uno de esos ensayos. Gloria, cuéntanos.
Sí, son muchas las horas de ensayo, te lo puedes imaginar, para este concierto que se va a celebrar el 29 de mayo en el EDP Gran Vía. Y aquí ya nos acompaña Maxi Martínez. Tú lo decías, le hemos visto por diferentes escenarios madrileños y ahora se va a subir como cantante. Es magnífico el sonido y me imagino que emocionado, ¿no?, por este primer disco que ha sido toda una aventura.
Sí, sí, la verdad es que estamos felices, emocionados y muy contentos con el resultado. Ha quedado un disco maravilloso y ahora el directo también lo estamos disfrutando mucho. Va a sonar muy bien.
¿Y cómo surgió la historia de Inefable?
Bueno, Inefable al final yo creo que es el broche de oro a toda la vida detrás de la música, que fue mi verdadera pasión siempre. Y que bueno, hace 2 años arrancó en un estudio de grabación con la idea de hacer un disco de jazz latino en castellano, rodearnos de los mejores productores, músicos y equipo artístico. Y bueno, nos reunimos. Hicimos todo el proceso de composición de canciones, son 11 temas escritos y compuestos para esta ocasión y duró hace 2 años aproximadamente que estamos trabajando duro.
Los Abbey Road, casi nada.
Sí, hicimos parte del disco en East West, en Los Ángeles, toda la parte de Big Band, Y luego la parte de Quinteto de Jazz lo grabamos en Abbey Road, en Londres, que fue, bueno, una experiencia religiosa, nunca mejor dicho.
También tuviste la oportunidad de grabarlo con una enorme Big Band. Háblanos de ella porque también tiene su historia.
Sí, la Big Band, bueno, fue una de las primeras cosas que decidimos. Rafa Sardina, que es nuestro productor, junto con Emilio, tuvo acceso y pudo acceder a la Big Band, una de las Big Band de Michael Bublé, que es la Monkestra. Y tuvimos el placer de tocar con esos monstruos en Los Ángeles y fue maravilloso. Sí.
Sueño cumplido, ¿no? Decíamos, después de esa trayectoria como actor y en el mundo de las telecomunicaciones, porque tú empezaste con tu profesión, que estudiaste.
Sí, bueno, fue una mezcla mi vida siempre entre el arte y el emprendimiento tecnológico y ahora por fin me puedo dar el lujo de cumplir sueño en la parte más artística, sí.
Cuéntanos qué vamos a ver el próximo 29 de mayo porque hay muchas sorpresas.
Sí, bueno, el montaje del 29 yo creo que lo van a disfrutar mucho. Hay mucho jazz, ante todo, hay 25 músicos tocando en vivo. Hay coros, hay bailarinas, hay puesta en escena, hay una escenografía y una iluminación muy bonita también, en fin.
¿Podemos desvelar algunas de las sorpresas que vamos a ver en el escenario?
Bueno, nos va a acompañar un monstruo muy, muy talentoso que es Gonzalo Hermida, que es una de las personas que trabajó con nosotros en la composición de los temas también, y va a venir a cantar un tema conmigo, lo cual me enorgullece un montón y me encanta, evidentemente.
Se hablaba también de Ara Malikian, Paquito de Rivera.
Bueno, Ara Malikian, Paquito Rivera, Chucho Valdés, Nathan East están en el disco como colaboradores y estamos tirando ahí de agendas y de managers a ver quién conseguimos que venga.
¿Qué cuentan tus temas? ¿De qué hablan?
Bueno, la verdad que hablan de temas muy cotidianos, casi todos tienen el amor por detrás, ya sea amor de pareja, amor de familia, amor en general. Y de cosas cotidianas que yo creo que le van a llegar al corazoncito a la gente.
Estamos escuchando ahora mientras los músicos ensayan. A ti no te hemos dejado porque, claro, tenías que hablar con nosotros.
Correcto, están aquí dándole duro y parejo. Está sonando Sabe a ti.
Muy bien, pues vamos a entrar a la sala de estudio, si te parece, Máximo Martínez, para que te incorpores también al ensayo y podamos terminar con una de las canciones que vamos a escuchar el próximo 29 de mayo en el EDP Gran Vía. Aquí están los músicos, está todo preparado, están los directores y Maxi ya con el micrófono. ¿Qué vamos a escuchar?
Sabe a ti.
Vamos con ella.
Ahora que te vuelvo a ver, ahí estás. De nuevo recordé cómo fue aquella vez que me alejé.
Pues disfrutando de ese ensayo con la voz de Maxi, dejamos a Gloria Talavera y nos vamos rápidamente al Metro de Madrid. Y es que muchos de los murales de nuestro metro tienen un nombre propio, una firma propia, mejor dicho, la de Eladio García de Santibáñez. Sus geometrías llevan casi 50 años embelleciendo pues esas idas y venidas que todos hacemos en el metro. Sus obras las podemos ver en las estaciones de Barrio de Concepción, Cartagena, Méndez Álvaro, Pacífico o Said de Baranda. Este artista está ahora en la última fase del proyecto de recuperación del mural de la estación Laguna de Metro Madrid. Eladio, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo llevamos esa recuperación del mural?
Pues muy bien, ya está prácticamente. ¿Mm? Ya está prácticamente terminado, sí.
Oye, ¿cuántos años llevas trabajando para el Metro de Madrid y haciendo estas obras que damos por hecho, que están ahí, pero que, oye, te han llevado su trabajito?
Pues sí, sí, pues fueron pues 20 años, 20, 25 años de desarrollo cuando se hicieron las líneas, la tunelería y todo, ¿no? Uh-huh. A través de ese tiempo, pues sí, he hecho bastantes, como sabes, que de eso. Tenemos todos esos y más, tengo hasta 18 cosas, 18 estaciones tienen algo, esculturas o aplicaciones o murales de de aquel tiempo.
¿Cuál fue la primera que hiciste?
Pues la primera en el barrio La Concepción, me parece que fue, sí, la primera.
Oye, ¿y en qué te inspiras? ¿Tienes libertad, digamos, un poco para trabajar en cada una de las estaciones o te embarcan algún tipo de directriz?
No, no, ninguna, ninguna exactamente. Hombre, yo hacía unos bocetos, perdón.
Sí.
Unos bocetos muy terminados, porque tenían que admitírmelos, es decir, ¿entiendes? Entonces, y con esos, pues he trabajado con ellos.
Bueno, porque tú, aparte de ser un artista fantástico, eres autodidacta. Gracias. Y trabajas, sí, con materiales muy distintos.
Sí, 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 sí. Claro, mucho. Perdona.
Nada, no te preocupes, el radio. Cambio, esto me pasa cada dos por tres.
Yo es que pinto mejor que hablo, ¿sabes?
Bueno. Bueno, pintas y digamos que esculpes también, ¿no? Porque utilizas mucho el cemento y la arena también para hacer los murales.
Claro, claro. En este caso concreto, sí, es el cemento de arena, mortero, que luego se continúa dando color con otra pasta, que también es corpórea, vamos, no es pintura solamente de pintar el este. Sí. Y entonces ahí ya, pues, las formas, digamos, se afianzan más ya con el color y todo. Y esto, pues, se empezó a hacer, como te digo, pues hace ya muchos años, 40, 45 años. Perdona,
sí. No, continúa, Eladio.
No, pues que bueno, que ha dado la casualidad de que en aquel momento, o sea, me has hablado de inspiración,
sí.
Pues es que en aquel momento, en aquellos momentos, en aquellos 20 o 30, 25 años, pues estaba yo haciendo la pintura de caballete, las exposiciones, todo esto, es esto del metro es reflejo de aquella época, ¿entiendes? De lo que yo, pues, me devaneaba y de todo lo que podía, pues, esto sentir en aquel momento. Es de evolución, porque yo parto de una base clásica. Yo he aprendido en el Museo del Prado a saber lo que era pintar. Entonces, en la evolución, pues, he llegado a un momento de hacer formas. Y formas en el espacio que se llama toda la obra de caballete, incluso los murales del metro incluidos, formas en el espacio como título único, ¿sabes?
Ya, o sea que todo lo englobas, digamos, bajo ese concepto de formas en el espacio. Eladio, ¿trabajas solo o trabajas con un equipo de personas?
Bueno, yo, como es lógico, yo he trabajado, pues, con solo porque la creatividad y tal,
sí.
Pero sí, me ayuda un equipo en unas circunstancias de una manera y en otras de otra, porque cada sitio, cada escultura, depende si es de hierro, si es de cemento, si es, pues claro, pues yo me busco la vida de una manera u otra, sí.
Bueno, ¿cuándo está previsto que acabes esta recuperación del mural de Laguna?
Pues ya.
Ya mismo.
Ahora mismo.
Para poder ir de vacaciones de verano tan ricamente, me imagino. ¿No?
Pues no es por eso. Simplemente cuando me pide que está terminado, sí, que nunca se sabe muy bien, pero sí llega un momento en el cual dices, esto ya está. Porque te gusta, claro.
Hombre, claro, y disfrutas con lo que haces. Bueno, pues claro. Queríamos que todos los oyentes de Onda Madrid supieran que detrás de esas obras tan bonitas que vemos en 15 estaciones de metro de Madrid está la mano, el arte y el talento de Eladio García de Santibáñez, un joven artista de 87 años que ahí sigue al pie del cañón, haciéndonos la vida un poco más bella, incluso bajo tierra. Eladio, de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena y a seguir trabajando.
Pues gracias, hasta que el cuerpo aguante.
Exactamente, un beso enorme.
Igualmente, Maja.
Hasta la próxima. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, todavía tenemos por delante una hora entera de radio, con muchísimos contenidos, así que, en fin, lo dicho, escuchamos juntos las noticias, siempre es importante estar bien informado y después volvemos.